buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este miércoles 16 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las gracias por la sintonía a todos nuestros oyentes, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También para nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, el control técnico, y Ofelita Oviedo en la producción. En línea telefónica, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Ofelia Pendaz. A todos los que hasta ahora pues ya están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, abordaremos el tema del Zika, el primer caso detectado en Centro Habana, según la prensa oficial. Ya en segundos tendremos acá a nuestro invitado. Y más adelante, bueno, las opiniones de Marcelino Millares sobre el tema de la visita del presidente Obama a Cuba. En el ámbito noticioso, Cari, pues, se complica la situación de unos 700 cubanos en Panamá, varados allí. Están recibiendo aparentemente la ayuda, o la van a recibir, de la Iglesia Católica panameña, así como quieren pedirle ayuda al presidente norteamericano Barack Obama. De otra parte, pues, el gobierno de los Estados Unidos reiteró en Ginebra, a través de su embajador allá, Keith Harper, el tema en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el tema de la falta de libertad y de derechos humanos en Cuba. El embajador Harper reiteró que el gobierno comunista cubano tiene que cesar su política de detenciones arbitrarias de opositores pacíficos. De otra parte, el New York Times, en nota expresada en el día de hoy, plantea que los cambios de Obama con el tema económico y el y la autorización del pago acá en los Estados Unidos, pues permitiría o facilitaría la contratación de jugadores de la isla para las grandes ligas. Eso es lo que tenemos acá y hasta ahora en el ámbito noticioso.
Bueno, interesante esto último que acabas de mencionar, porque indudablemente eso, de ser cierto, de que el régimen de La Habana no serviría de broker o de intermediario, pues se le daría muchísima oportunidad a grandes y buenos peloteros a poder venir, como vienen de República Dominicana, de Venezuela, y pues están ganando su dinero, se cotizan y cumplen su sueño de estar en las grandes ligas. Pero vamos a ver si con Cuba funciona igual que con otros países de América Latina e incluso con el Japón.
Vámonos con nuestro invitado, que tenemos poco tiempo hoy, Cari. Ya en contacto telefónico en la capital cubana con el destacado periodista independiente Mario Echeverría. Mario, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Bueno, ¿qué está ocurriendo en Centro Habana? Toda una movilización. Ya el Ministerio de Salud Pública de la isla destacó el primer caso de transmisión autóctono del virus de Zika. Corresponde a una mujer residente en el municipio Centro Habana. Allí estuviste esta mañana. ¿Cuál es la situación luego de esta información?
Bueno, mira, en el municipio Centro Habana está volcado prácticamente el ejército, también unidades del llamado Ejército Juvenil del Trabajo. Se está fumigando intensamente, se está fumigando, están utilizando motomochilas y vehículos que también están fumigando, y se está haciendo visitas a las viviendas, personal médico, están preguntando si tienen fiebre. Hay una situación bastante tensa en esa zona.
O sea, Mario, hay pesquisaje, porque está el temor de que el contacto que ha tenido esta mujer ahí en el municipio. ¿Te refieres a pesquisaje casa por casa?
Sí, efectivamente, casa por casa y pesquisaje, que es lo que se le está preguntando a las personas si padece de fiebre, si ha sentido algún malestar. Que bueno, vamos a ver, porque las condiciones higiénico-sanitarias ahí en el Centro Habana no son muy buenas. Ya te digo que hay todo, se ve, no, muchos médicos, pero mucha basura también por las calles, en las esquinas. Entonces vamos a ver cómo salimos de este bache.
Yo diría, Mario, que en vez de hacer el pesquisaje y estar entrando, bueno, independientemente de la fumigación, ¿no sería mucho más importante que en las emisiones de la televisión, en la prensa plana, por la radio, se hiciera una profunda campaña donde se dé a conocer la sintomatología, de dónde proviene, como medidas preventivas, porque esto es como prácticamente que están invadiendo las casas de los ciudadanos para hacer un pesquisaje que, no sé, yo creo que sería muchísimo más cómodo y más efectivo llevarlo a través de los medios de difusión. No sé cómo lo ves tú.
Sí, pero general, mira, ahora los medios de difusión lo único que están hablando es de Obama y la próxima visita de Obama y mucho Obama. Es realmente, sí dieron la nota informativa en el noticiero, pero generalmente lo que se está hablando a través de la radio es toda la historia de enfrentamiento que ha habido con Estados Unidos desde los primeros años de la revolución hasta ahora. Es decir, como un refrescar político, yo lo entiendo, ¿no? Porque, bueno, si viene el presidente y va a haber negociaciones, ¿por qué hay que machacar tanto con este problema del enfrentamiento que hubo ahora? Con relación a la enfermedad, se ha tocado por arriba escuetamente. Ahora el tema que hay en la calle es Obama, el juego de pelota que se va de
hablando, hablando de sí. Pelota, Mario, disculpa que te interrumpa porque nos quedan casi dos minutos. Llegan informaciones de La Habana que parece ser que la asistencia al latino para el juego de los Tampa Bay Cuba el próximo martes será restringida, aparentemente es con credenciales que están dando autorización la sociedad del gobierno, en las instituciones políticas, y según tú, es posible que también pues puedan entrar turistas pagando. ¿Qué has escuchado?
Bueno, mira, te puedo decir que lo que pude averiguar que en el tema deportiva del Parque Central se le pidieron los nombres a varias personas de esa peña deportiva y sus números de carnet de identidad, pero a la mayoría fueron rechazados porque algunos tenían un antecedente penal, algo así que como una mancha en su historial, y no le dieron la invitación para el latino. Pero lo que sí te puedo asegurar que lo que quieren llevar es escuelas militares, gente de la juventud, del partido, al encuentro de esa pelota, porque si va a pichar el señor Obama y va a asistir el presidente de Cuba, imagínate tú, ahí no va a permitir que esa entrada libremente, ni mucho menos incidentes que puedan pasar ahí.
¿Y habrá asistencia de extranjeros? ¿Qué has oído de eso?
Bueno, lo que he escuchado de los extranjeros que están más interesados en el concierto de los Rolling Stones para fines de mes, eso es lo que más he escuchado de los extranjeros. Quizás alguno pueda ver, no sé, a que le encante la pelota, pero lo que se oye hablar de los extranjeros, hablan mucho de fútbol y todas estas cosas. Béisbol así, he escuchado poco comentario. Pero ya te digo que la entrada sí va a ser muy restringida y va a ser para personal seleccionado, altamente seleccionado, ir al estadio de la Tempestad. Ni soñar que un ciudadano común y corriente puede ir a ese lugar.
Cómo no, las gracias al periodista independiente Mario Echeverría Drite en la capital cubana. Cari, contacto telefónico ahora, un placer aquí en el sur de la Florida con el ex vicepresidente del Internacional Demócrata de Centro y combatiente de Bahía de Cochinos, Marcelino Millares. Marcelino, buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, el domingo inicia una visita histórica, la visita oficial a Cuba del presidente norteamericano Barack Obama. En las últimas horas, pues, de puño tuyo, pues se ha visto una publicación, la leí en Diario de Cuba, donde has expresado, Marcelino, que ya las iniciativas de Obama están provocando cambios en Cuba. De cara a la visita que inicia el presidente norteamericano, tu expectativa de qué va a ocurrir, cómo la ves, y me gustaría que me abundaras un poco en estas iniciativas que tú consideras que ya están provocando cambios dentro de la isla.
Básicamente los cambios son lentos, como es todo, como tiene que ser. Las expectativas que yo tengo para la visita de Obama no son grandes expectativas. Él mismo lo dijo, de que no se espere nada, que va a pasar nada por el hecho que vaya el presidente. Y si va a pasar, no es necesariamente para nosotros, para el tema cubano. Lo que va a pasar es para el tema norteamericano, porque la visita la hace básicamente siguiendo una política exterior de los Estados Unidos con vistas al mundo entero y a Latinoamérica. Sin embargo, sí, a mi juicio, están habiendo cambios dentro de Cuba. Primero, porque ha aumentado el número de personas que no dependen económicamente del Estado. Hay más de 800,000 personas que son cuentapropistas, los cuales generan trabajo, y yo estimo, el estimado que se hace, no que lo hago yo, que se hace en este momento, es que hay más de 2,000,000 de personas que ya no dependen del Estado. Eso es importantísimo. El hecho de que la oposición dentro de Cuba pueda salir y esté viajando hacia afuera es muy importante, puesto que básicamente el problema cubano solamente lo podemos resolver los opositores, y para resolverlo la oposición tiene que concertarse dentro y fuera de Cuba, y estamos en ese proceso de producir una gran concertación opositora, que eso en definitiva es la que va a producir los cambios políticos que todos queremos que se produzcan. Desde el punto de vista de económico, han viajado a Cuba más de 1 millón de personas en el último año, y eso tiene un impacto económico a nivel del cubano de a pie, lógicamente. En ese sentido, esos son los cambios que yo veo en este momento, pero lo que sí quiero enfatizar es que los grandes cambios políticos en Cuba no se van a producir por la normalización de relaciones de Estados Unidos con Cuba, ni porque vaya el presidente Obama. Los grandes cambios en Cuba lo vamos a producir nosotros los cubanos, la oposición cubana, cuando esa oposición esté concertada y formemos un gran núcleo opositor.
Marcelino, en este viaje el pueblo cubano, ¿no?, tiene muchas expectativas del mensaje que pueda emitir el presidente Obama en una comparecencia pública, ya sea como lo hizo Jimmy Carter en la Universidad de La Habana o a través de la televisión. Dado el caso de que el régimen de Cuba le permita darse un baño de multitudes, ¿qué crees tú que puede decirle el presidente Obama a ese pueblo sin que sea un mensaje de corte inflamatorio, que nunca ha sido su tesis ni su política, pero que le haga entender la diferencia de vivir en un estado con libertad y bajo un estado autoritario?
Mira, yo creo que es un mensaje importante. El primer mensaje que debe dar el presidente es con su acción, y la acción sería el reunirse con toda la disidencia, sin exclusiones de nadie, una invitación abierta a la disidencia y reunirse con la disidencia. Ese mensaje sería un reconocimiento a que existe una posición, que es lo que el gobierno ha tratado y trata continuamente de decirle al mundo, que en Cuba no hay oposición, lo cual es una mentira, sí hay una oposición. Ese es el mensaje con la acción. El mensaje verbal, de palabras, yo creo que lo más importante es que el presidente Obama le dé un mensaje de esperanza al pueblo en lo que respecta a lo que es vivir en democracia y en libertad, indirectamente hablando de la experiencia norteamericana en este momento que estamos en elecciones, lo que significa un proceso electoral en el cual el pueblo tiene el derecho a cambiar y definir su sistema. Es en esa dirección, yo creo, que el presidente directa o indirectamente le debe hablar al pueblo de Cuba, que es lo que es su experiencia como presidente de la democracia más grande del mundo, y una democracia que funciona. Pero el mensaje verbal de lo que diga el presidente creo que es importantísimo, lo que le puede decir al pueblo cubano. Y una cosa muy importante que debe de decir y repetir, y es que no esperen de que los Estados Unidos resuelva el problema cubano en lo absoluto, porque esa no es la función ni queremos como opositores que los Estados Unidos nos resuelvan nuestro problema, porque estos problemas nuestros precisamente tenemos que resolverlos los cubanos. Y ese sí es un mensaje que puede dar. El Papa Juan Pablo II dio un mensaje muy fuerte, que fue el mensaje de que no tengan miedo. Eso fue importantísimo, y de ahí en adelante comenzó todo un proceso opositor muy grande, y ese no tengan miedo, creo que en este momento el miedo en Cuba se ha reducido y la gente habla, según me dicen, por todas las calles la gente habla todo lo que tenga que decir. O sea, hay mucho menos miedo que lo que había en la época nuestra, en la cual sí había un terror, y si tú hablabas te metían en la cárcel por decir cosas. Así que, pero yo creo que esos dos mensajes, el mensaje con sus acciones, reuniéndose con la disidencia, y el segundo mensaje, que es un mensaje de la esperanza de lo que es vivir en un sistema democrático como es este sistema. Hablar del sistema en el cual él es presidente, y ya eso en sí es un mensaje importante.
Marcelino Millares, hablabas de algo importante que también lo ha reiterado el propio presidente norteamericano Barack Obama, que ha apostado por el empoderamiento, como se le ha hecho llamar, a ese empresariado independiente de cara al futuro de Cuba. Tú hablabas del número de cuentapropistas, pero evidentemente, Marcelino, tú lo sabes también como yo, hay diferentes categorías, diferentes estatus dentro de estos cuentapropistas, porque aparentemente algunas empresas dominadas por militares y demás son más exitosas. Sin embargo, vemos con preocupación cómo un sector del cuentapropismo denuncia estar asediado por los altos impuestos, por la falta de una empresa mayorista, por la policía política. ¿Cómo solucionar? Parece que hay varias categorías de cuentapropistas. ¿Cómo tú ves esto?
Mire, yo creo que la única razón por la cual el gobierno cubano, perdón, ha decidido a un capitalismo es por la necesidad económica que tienen. Y la única manera de resolver los problemas económicos es a través del crecimiento de esa clase de cuentapropistas. Si el gobierno cubano, por un lado, abre y por otro lado pone trabas, está en una gran contradicción, lo cual no nos extraña, puesto que el gobierno cubano siempre ha estado en una gran contradicción. Está en una gran contradicción en este momento cuando se ha abierto a las puertas del capitalismo, por necesidades económicas, no por otra cosa. Por lo tanto, es el gobierno cubano el que va a tener que aflojar, sencillamente. De lo contrario, no va a resolver su problema económico. Si no resuelve su problema económico, se le van a crear otros problemas peores, que sea el problema de que haya una fuerte clase contrapropista, lo cual va a aumentar la sociedad civil, lo cual ya ha aumentado, y este es uno de los cambios importantes a señalar. La oposición en Cuba ha crecido en el último año. En la medida en que se producen todos estos cambios, la gente se envalentona, la gente comienza a tener las esperanzas que tenía perdida el pueblo de Cuba. Uno de los problemas graves es que la gente había perdido toda esperanza de que se pudiera producir cambios, y en este momento hay rayos de esperanza. Es más, la gente en Cuba en este momento, con esta visita de Obama, ha demostrado tener demasiadas esperanzas, demasiadas expectativas, lo cual no es bueno tampoco, puesto que sencillamente la visita de por sí no resuelve nada. La visita no resuelve nada para nosotros directamente, pero indirectamente sí. Todo esto, todas estas medidas, desde el punto de vista de la política exterior norteamericana, van dirigidas a lo que se llama el empoderamiento de la sociedad civil cubana, que hasta ahora no existía, pero ya existe una pequeña sociedad civil. Ya existe un número que yo diría que es bastante grande de personas que no dependen económicamente del Estado. Cuando no dependen del Estado, ya eso puede producir cambios, si nosotros, ellos y allá, queremos producir esos cambios. El problema es que no podemos estar esperando a que nadie nos resuelva nuestro problema, lo cual ha sido una actitud de muchas personas, sobre todo aquí en la diáspora, esperando que los Estados Unidos nos resuelva el problema. Yo aprendí mi lección en Bahía de Cochino, que el problema nuestro tenemos que resolverlo nosotros.
Regresando a los cambios que se han producido en las últimas horas y la instauración del dólar, Marcelino, ¿crees tú que el cubano de a pie, ese cuentapropista, el carretillero al cual en muchas oportunidades les están quitando sus carretillas, los visitaxistas, puedan manejar el dólar de la misma manera que los que vienen a Estados Unidos pueden ser pagados sus salarios en dólares?
Mira, yo creo que el dólar en sí es un cambio importante, porque aquí hay un problema de las diferentes monedas. Yo creo que si se permite que el dólar funcione dentro de Cuba, eso va a tener un impacto en la sociedad en general. Por otra parte, también se ha anunciado de que se le va a permitir a las personas, sobre todo los grandes, los deportistas que vienen para acá, se les va a permitir que puedan trabajar. Pero hay un punto que no se ha tocado todavía, y es que el gobierno cubano tiene que liberalizar y permitir la libre contratación a las nuevas empresas dentro de Cuba, de personal dentro de Cuba, lo cual en este momento no es factible, pero eso es uno de los retos que la oposición debe de tomar, igual que se tomó el reto del Internet, que ha funcionado, que es un cambio importante y ha aumentado discretamente el número de personas que tienen acceso a la Internet, y por ahí es que van los cambios, que son pequeños ahora, que a medida que vayan creciendo se pueden convertir en una bola de nieve que sea capaz, si tenemos la voluntad, repito, como opositores, si tenemos la voluntad de pelear por esos cambios se producirán, porque la gente está súper cansada después de 57 años de lo mismo.
Cómo no, Marcelino, una última pregunta. Hablando de la expectativa por el incremento y el interés de las corporaciones estadounidenses en invertir en la isla, pero hay una realidad. Ahora mismo ponemos el ejemplo de navieras, compañías de crucero que intentan llevar los barcos a Cuba. Sin embargo, aún no vemos respuesta por parte de las autoridades cubanas. Hay mucho interés, pero poca respuesta del gobierno cubano. ¿Crees que todavía queda un problema jurídico dentro de Cuba para incrementar este intercambio?
No, el problema es político más bien, porque dentro de Cuba hay mucha gente de la vieja guardia que se opone a estos cambios. Igual que aquí afuera, hay mucha gente de la vieja guardia que se opone a todos los cambios. Y precisamente el problema más bien es político, como lo que citaba anteriormente. Cuando para que haya inversiones de verdad en Cuba y para que las corporaciones norteamericanas y del mundo entero puedan funcionar, tiene que haber una libre contratación de obreros. Mientras no se produce eso, va a ser muy difícil. Y el gobierno cubano está precisamente en las contradicciones de que dentro de ellos hay mucha gente que se oponen a estos cambios, y esa gente son poderosos todavía, tienen mucha fuerza y están poniendo todo este tipo de traspiés para que el proceso no siga el curso natural que pueda seguir, puesto que lo que tienen es miedo que a la larga van a perder el poder, lo cual es cierto, a la larga pueden perderlo, pero eso depende de nosotros y de ellos también, pero sobre todo de nosotros.
Como no, las gracias como siempre a Marcelino Millar, extensiva a mi colega de todos los días, Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí en esta tarde de miércoles 16 de marzo. Al regreso de la misma, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 16 de marzo. En minutos nos iremos a la capital cubana en el contexto de la próxima visita del presidente Barack Obama, el domingo, Dios mediante, a nuestra querida isla de Cuba. Contactaremos con un joven cubano, habanero, 19 años, la perspectiva de él, sus valoraciones y las expectativas sobre este histórico evento. Pero antes, ya como siempre, está ahora hoy por razones de trabajo vía telefónica, pero aquí como siempre, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues como siempre, el sur de la Florida, calor, como ya sabemos, tráfico, todos estos elementos, pero hay más tráfico, yo veo, en el acontecer noticioso cubano, ¿no?, con el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos.
Exactamente. A propósito del tema y de las expectativas de la visita del presidente Obama, la víspera, Omar, pues siguiendo el contexto de la dualidad, en el contexto que ha manejado la administración, que vamos a este proceso, nos vamos a acercar a Cuba, es lo mejor que queremos de cara hacia el futuro, pero a la vez no vamos a dejar de denunciar los problemas de derechos humanos. Y en ese sentido, pues, se expresó el embajador cubano ante la Comisión, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Pues el embajador Kit Harper dijo que Estados Unidos instaba a Cuba a parar la política de detención de opositores cubanos.
Bueno, Tomás, un pronunciamiento. Hay que decir que en este tema del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, pues la posición del gobierno de los Estados Unidos con el tema de los derechos humanos ha sido bien consistente, ¿no?, en condenar esto. Como bien sabes, hubo un incidente durante la participación de Rosa María Payá,
también,
la hija del fallecido líder opositor Osvaldo Payá, que habló a nombre de Freedom House y la delegación cubana, y otras delegaciones afines como Irán, Venezuela, etcétera, trataron de interrumpir su testimonio en algunas ocasiones con gritos. Yo creo que esto encendió un debate sobre el problema de cómo van a participar las organizaciones de sociedad civil en este consejo y hasta qué punto van a tener voz. Es encomiable estas declaraciones del embajador norteamericano, siempre teniendo en cuenta, y siempre tengo que decirlo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es una entidad prácticamente inoperante.
Exacto.
Lo único que se hace allí.
Y polarizada, polarizada totalmente.
Completamente polarizada, pero por lo menos la Comisión de Derechos Humanos, que llegó un momento está polarizada, por lo menos emitía resoluciones, ¿no? Había un resultado, un producto final. Esto es, ni siquiera hay una resolución, no hay nada oficial de Naciones Unidas, pues censurando el proceder del gobierno cubano, y queda en esto, ¿no?, en lo que dijo el embajador de Estados Unidos, en lo que puede haber dicho el embajador de algún país amigo de la democracia en Cuba, pero más allá de eso no hay nada concreto, sinceramente.
Omar López Montenegro, en el día de hoy el diario de New York Times, que como tú sabes, pues está en la agenda del cambio de política a través de los editoriales. Por cierto, hay un editorial hoy del Times pidiendo aún más flexibilización en el ámbito bilateral. Pues también entró en el tema de lo que interpreta el Times sobre lo que significa la aceptación de que ciudadanos cubanos que se encuentren en Estados Unidos con visa de no inmigrantes trabajen en este país y reciban salarios y compensaciones de empresas estadounidenses con pago legal. Según el TAN, esto pudiera ser y abrir el camino de cara a la contratación de jugadores cubanos para las mayores. ¿Qué tú crees?
Mira, hablando francamente, me parece bien siempre y cuando el gobierno cubano no participe en esta operación.
Bien difícil de creer que pueda ser así.
Bueno, sí, fíjate, vamos a poner las cosas en su justa perspectiva, Tomás. Sí, en los Estados Unidos los jugadores cubanos, cualquier cubano, puede recibir un pago directamente, puede ser contratado, pues entonces un pelotero pudiera firmar su contrato con cualquier equipo de la Grande Liga sin tener que contar con esa entidad maquiavélica que se llama Cuba Deportes, ¿no? Que es la que actúa como agente. Es decir, esto del lado norteamericano crea facilidades para atletas y otros peloteros y otros atletas, perdón. Pero lo que habría que ver es del lado cubano, que es lo que pasa, ¿no? Pero la medida en sí del lado norteamericano yo creo que facilita el camino para las personas que quisieran independizarse económicamente.
Bueno, Omar López Montenegro, hablábamos en la primera parte del espacio nuestro con el periodista independiente Mario Echeverría Drick. Por cierto, el portal Diario de Cuba tiene un excelente trabajo sobre el tema. El tema, bueno, pues el latinoamericano y el juego de béisbol de los Tampa Bay Rays contra el equipo cubano, con la asistencia del presidente norteamericano Barack Obama, el gobernante cubano Raúl Castro, el próximo martes. Todo indica que la asistencia, y tú conoces perfectamente esto, va a ser regulada, como ocurrió con los Orioles. Esto no es nuevo ni es atípico, puede pasar en otros lugares. Lo que pasa, Omar López Montenegro, es que parece ser que el chequeo que se te hace de tus antecedentes, pues tiene que haber siempre un compromiso revolucionario. Aparentemente la sociedad civil independiente no se le permitirá asistir al juego.
Bueno, no es primera vez que pasa eso, ¿no? Yo recuerdo cuando los Juegos Panamericanos en 1991, pues el día antes del partido final, de la final del baloncesto, yo fui detenido junto a otros activistas, y muchos de ellos con anterioridad se nos había dicho que no querían vernos en los Juegos Panamericanos. De hecho, yo había ido a unos partidos de baloncesto y expresamente me detuvieron para que no pudiera asistir a ese evento de la final. Así que el régimen ya tiene experiencia en este tipo de, digamos, de manejo y de maniobra. Posiblemente lo que veremos en el Estado Latinoamericano, pues también veremos muchos trajes de olivo, según tengo entendido, pues los miembros de Fuerzas Armadas pues van a poder entrar gratis. Curiosamente, se le va a cobrar a los extranjeros, se le va a cobrar por los boletos, pero los otros que son invitados, etcétera, miembros de organizaciones políticas y de masa, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, etcétera. Así que nada sorprendente, Tomás, ni siquiera sorprendente en el caso cubano. Recuerdo haber leído hace mucho tiempo que durante la única presentación del famoso grupo Sangre, Sudor y Lágrimas en Rumanía, el teatro estaba lleno de personas vestidas de uniforme.
¿Cómo no?
Así que es un procedimiento estándar, diría yo.
¿Cómo no? Omar, vámonos a la capital cubana. En el contexto de esta histórica visita que iniciará el próximo domingo a Cuba, el presidente norteamericano Barack Obama, vamos a conocer la opinión de un joven cubano habanero de 19 años de edad. Un placer presentar nuevamente aquí en nuestro espacio a Félix Llerena. Buenas tardes, Félix, un placer.
Buenas tardes para ti también, Tomás, y así como para Omar López Montenegro y para la productora Ofelia Oviedo y para Juanito Vengas y para todos los que trabajan y los que nos están escuchando también.
Bueno, antes de poner en contexto, y las gracias a ti por sintonizarnos, la visita, me hablabas de que aspirabas a ir al Cerro, no sé si estaba al Estadio del Cerro, no sé si estabas escuchando a Montenegro. Todo indica,
sí,
que, todo indica que no será fácil la asistencia al partido.
Bueno, yo pienso, y de eso lo habíamos hablado varios amigos, y eso que queríamos ir al menos a ver el partido y a tratar de verlo de lejos. Yo pienso que sí, que haya mucha seguridad, ¿no? Ajá. No por gusto, también está este caso ahora en Sica, supuestamente en Centro Habana, en La Habana Vieja, tantos efectivos de la policía, puede ser por eso.
Cómo no, Félix, vamos a entrar en tema. La visión tuya, ¿cuál es tu expectativa y tu valoración de este viaje que inicia el domingo el presidente norteamericano a Cuba, poniéndolo en contexto con la realidad nacional nuestra y las necesidades del país de salir hacia adelante, en tanto en lo económico, lo social y lo político?
Sí, mira, Tomás y Omar, yo pienso que todo sigue igual que como está yendo ahora. O sea, van a haber cambios para y aperturas para los que tengan dinero, para los que vengan a invertir, para los que tengan esa la parte económica que estoy hablando, pero para el cubano, el que tiene que ir todos los días a buscar su pan, a buscar los mandados. Todo sigue igual, es lo mismo con lo mismo, y todo sigue igual y la economía no crece, no avanza, y todo sigue igual. En la parte social, bueno, tal vez un poco de que ahora la gente le ha dado por ponerse banderas americanas, pañuelos en la cabeza con la bandera norteamericana, cosas que antes estuvieron prohibidas y cosas así. Pero esta es la parte social. Y en la parte política, bueno, lo veo hasta ahora como ha estado hasta ahora mismo. Golpe, domingos de represión, detenciones arbitrarias, manifestaciones y les reprime. Hasta ahora esa es la parte política. Ya lo decía, no lo digo yo, sino que ya lo decía el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que en Cuba la apertura política ya existió en el año 1959 y que no va a haber ninguna apertura política.
Ahora, me gustaría hacerte una pregunta para ti como joven cubano viviendo en La Habana. Hay mucha, yo diría, parafernalia en la prensa internacional. Parece crearse la impresión de que todo el mundo está esperando con grandes expectativas la visita, que hay un gran entusiasmo. Tú como joven, ¿qué representa para ti esta visita? ¿Qué cambia para ti? ¿Qué pudiera cambiar? Y además, ¿qué ambiente tú ves entre las personas con las cuales tú te relacionas?
Sí, cómo no, gracias a Omar por la pregunta. Mire, la visita del presidente es totalmente distinta a la que, por ejemplo, fue François Hollande, que es el presidente de Francia, a la visita del canciller alemán, a la visita del canciller del ministro de Relaciones Exteriores, mejor dicho. Es distinto completamente la visita de este señor presidente, el presidente Obama, que, o sea, la población tiene una gran expectativa en la parte social, o sea, que venga Obama, que Obama viene, que ese es el tema ahora en la calle, que Obama viene. Pero como tal, la gente sí. Mira, yo me remito a esta hora, me remito a las ideas de Osvaldo Payá, los cambios y las cosas que tenemos que hacer los cubanos, que necesita Cuba, los tenemos que hacer nosotros los cubanos, no ningún presidente. Puede ser que sí, tal vez la visita de Obama, bueno, me gustó muchísimo la carta y la invitación que le hizo a los integrantes de la sociedad civil, el movimiento opositor en Cuba, pero... O sea, como los jóvenes, sí, tenemos mucho entusiasmo, queremos verlo. Yo pude ver en la avenida de Kerry, lo pude ver de lejos. Más o menos, sí, una personalidad mundial, creo que una de las personas más famosas del mundo. Sí, en esa parte social, sí. Pero en la otra parte, nada, esa sería como una visita, no como una visita más, sino como Obama que viene. Así te pudiera hablar.
Cómo no. Félix, como joven cubano, ¿cuál es la isla? ¿Cuál es el país? ¿Cuál es la Cuba que va a recibir a Obama el próximo domingo? ¿Cuál es la Cuba actual?
Bueno, chicos, ¿qué te pudiera decir? No es la misma Cuba de cuando vino el Papa Juan Pablo II en la década de los 90. No es la misma que yo era un niño, a veces tenía un año. No es la misma Cuba de cuando vino hace años atrás el Papa. Ha cambiado, en cierta manera, la perspectiva de ver estas visitas. No salimos de una para entrar en otra, está aquí, viene esto, vienen muchas personas, presidentes, jefes de delegaciones. Un joven yo, sinceramente lo espero, no estoy en contra de que venga, por supuesto que venga. Voy a tratar de ir a verlo, a ver si puedo llegar al menos a verlo de lejos, si me dejan. Pero yo como joven sí, tal vez veo una perspectiva de que sea buena la visita. Ahora, la Cuba que va a llegar es una Cuba muy convulsa, muy muy destruida. Sobre todo la parte de La Habana Vieja, estoy seguro que no lo van a llevar, ¿no? El otro día conversaba con unas amistades, creo que era con Patricia Martínez, la productora ahí de un programa, del programa Entre Nosotros. Conversaba que sí, muy bonita la parte que están haciendo al frente del Capitolio, le han puesto unas palmas, han reconstruido las calles, qué sé yo, al Capitolio le han quitado como 60 años de encima, qué sé yo. Pero detrás del Capitolio vemos un edificio que se está cayendo en ruinas, se está cayendo a pedazos, y que ahí viven personas. Y entonces vemos la diferencia de dos mundos. Esta Cuba que va a venir es una Cuba que supuestamente está cambiando, no sé de qué parte, no sé, por supuesto, los Estados Unidos, Cuba no, Cuba sigue igual, es lo mismo.
Félix, una pregunta que siempre hacemos, y tal vez tu perspectiva pues sea única en el sentido de siendo un joven cubano viviendo en La Habana. ¿Qué pudiera hacer el presidente Obama durante su visita que marcara una diferencia? Porque tú has dicho con toda razón, presidentes van, presidentes vienen, Holanda, ni se sabe cuánto, el Papa, tres visitas papales, la situación en Cuba pues sigue igual. ¿Qué pudiera hacer el presidente Obama para que su visita fuera diferente a la de los demás visitantes extranjeros?
Yo creo que sería genial y fundamental, ¿no? Ese encuentro de que va a tener con la sociedad civil, no sé dónde, creo que es el martes a las 10 de la mañana, con estos 15, 20 personas líderes del movimiento opositor, me gustaría, ojalá y pudiera ser, ¿no?, que se transmitiera en vivo por la televisión cubana, como parte además de su recorrido, si van a poner más bien los discursos, la bienvenida y todos los demás, que pongan también el encuentro, que le dé el micrófono a estos líderes que por primera vez, ojalá, eso sería el único legado que pudiera dejar la visita de Obama, que por primera vez hablar al pueblo, por ejemplo, José Daniel Ferrer, hablar a Berta Soler, hablar a Guillermo Fariña, todos estos líderes que tenemos, que han sido de verdad ejemplo de dignidad, de patriotismo, que hablara por primera vez en vivo y por televisión nacional, sería, y no que lo atacaran de gusanos ni de tantas cosas que le hagan.
Excelente idea, Félix. Félix, otro punto, me sumo a lo que te preguntó Omar, y es el concepto, se habla, hay toda una expectativa. Como dice siempre mi colega y amigo Omar López Montenegro, Cuba está de moda. Hay una expectativa, bueno, a invertir en Cuba. Ahora hoy salió la noticia de que la compañía de cruceros Carnival, yo he viajado en Carnival, pues quiere, pues en mayo ya están vendiendo pasajes para que vaya un crucero a Cuba. El problema que yo veo, Feli, es que eso es de aquí para allá. Pero eso necesita la aprobación del gobierno cubano y no se sabe nada. ¿No crees
no,
tú?
Yo
que...
te digo...
Ajá, adelante, adelante.
Yo te digo una cosa, las aprobaciones de seguro que le van a decir que sí, dinero que entra, dinero que se quede. Eso olvídate, que las aprobaciones se hacen. Pero la cosa es lo que tú decías, de allá para acá, pero de aquí para allá, ¿qué cubano? Yo, por ejemplo, cubano a pie, ¿qué cubano puede comprar un boleto de un crucero, irse de viaje en vacaciones por el Caribe? O sea, ¿qué cubano puede, por ejemplo, ir a una tienda de Adidas a comprarse un par de zapatos en 60, 70 dólares, 120? ¿Qué cubano? O sea, podremos tener muchas cosas, podrán muchas inversiones ahí en el área del Mariel y varias zonas francas que hay en el país, pero personalmente el cubano no tiene dinero para ir a esos lugares.
Félix, el gran argumento, no solo en el caso de Cuba, ¿no?, sino que en muchos otros casos, es que esta apertura económica generalmente trae cambios políticos. Se está diciendo mucho, en el caso cubano específicamente, de que al abrir los negocios, ayudar a los cuentapropistas, pues esto empodera a los ciudadanos y que esto de cierta manera va a conducir a cambios políticos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso y hasta qué punto existe esa apertura de negocios de la que se habla dentro de Cuba? ¿Y hasta qué punto de verdad esto está empoderando a la gente a través de, digamos, el cuentapropismo a tratar de cambiar el sistema político en Cuba?
Tú sabes una cosa, Omar, yo difiero de esa idea que dicen que los cambios económicos traen cambios políticos. Yo creo que es al revés. Los cambios políticos traen cambios económicos. Y ha sido, si no hay cambio político, de nada vale. Pero bueno, hablando del tema económico, que era el que me preguntaba. Yo creo que el contrapropista sí. Hay dos clases de contrapropistas o varias clases de contrapropistas. Hay uno que es el que tiene tres restaurantes, cuatro cafeterías, que maneja cuatro camiones para alquilar, para permutas, y el carretillero, el que vende en una esquina, el que tiene un puestecito de fritura, el que vende en un puesto de churros. Hay dos clases, ahí se ve la diferencia. El presupuesto, el que tenga más dinero es el que más se va a beneficiar, y el que tenga menos recursos es el que va a pasar más trabajo al abrir un negocio, al tratar de conseguir, tras la carencia que hay de un mercado mayorista, a tratar de conseguir sus productos, la harina, el aceite, la sal, el azúcar, todas estas cosas que hacen falta, las materias primas necesarias. Esta es la parte, o sea, el contrapropismo sí, es bueno, claro, es la libertad económica en cierta medida, pero yo no lo veo como el cambio, como tal. Ya te digo, el cambio político es el que lleva al cambio económico, no al revés.
Ahora, Félix, tú hablas de clases dentro del cuentapropismo. ¿Y quiénes son estos cuentapropistas, que aparentemente es la minoría, que es más pudiente, la más exitosa? ¿Quiénes son?
Bueno, ya tú sabes, como se dice aquí en Cuba, los hijos de mamá y papá, los que desde hace, algunos, desde hace muchos años, en la década de los 90, cuando la primera apertura, comenzaron a hacer sus negocios cubanos corrientes, y otros que son hijos de militares, de personas adineradas, de gobernantes, y tienen sus negocios, tienen sus piscinas, tienen sus buenas casas, sus buenos carros, sus buenas rentas, y esos son los que más bien se van a percibir del turista que venga, de esos 3 millones de turistas que visitaron Cuba el año pasado, de esos son los que se van a beneficiar. Aquí, por ejemplo, donde los barrios marginales, donde puedan vivir el cubano de a pie, el cubano que pasa más trabajo, a la cuevita, a la Corea no van a ir.
Entonces esto... Adelante, Omar.
No, sí, mi pregunta era esa. Entonces, en realidad, quisiera que me aclararas esto. En realidad, este cuentapropismo lo que ha hecho es crear una clase para unos pocos y una economía de supervivencia para la mayoría de la gente.
Perfectamente. Acabas de ponerle, como que dice, la tapa al pomo. Así mismo es. El cuentapropismo ha elevado a algunos mucho dinero, los que ya comenzaron, con lo mismo que decía la respuesta anterior. Pero otros han sido simplemente el que vende el hielo, el que vende 3 dulces, el que vende una java a 1 peso, ganarse, aumentar el dinero de su chequera que no le alcanza. Ese ha sido el contrapropismo subsistente.
Bueno, pero y entonces...
Que es la mayoría. Claro, pero
entonces, Félix, porque es interesantísimo lo que estás planteando. Entonces, como tú bien has dicho, si la tesis es empoderar a estos cuentapropistas exitosos para buscar el cambio en la sociedad civil, el cambio político, si estos que están siendo exitosos son personas que están cerca del gobierno, no van a estar interesados en buscar el cambio político porque están entroncados en la nomenclatura.
No, y además, muchos son familiares, otros no les conviene porque a lo mejor puede ser que tal vez vengan compañías, y por ejemplo, estoy hablando en la parte de renta de casa, que vengan compañías extrahoteleras y que pongan grandes mansiones, entonces se vayan. Entonces a ellos tampoco les conviene. Estamos hablando de una libertad económica. Y además no les conviene por eso, porque tienen miedo a que esa ley del embudo, que es mucho para ellos y poco para el cubano a pie, se les invierta.
Félix, entonces tengo una pregunta. ¿Cuál sería, para hablar más apropiadamente, una solución de fondo a este problema? Porque evidentemente este camino emprendido por el raulismo pues no conduce a nada, según tú dices. ¿Cuál sería una solución a este problema?
Bueno, la solución es hacer elecciones, abrir la democracia y cambiar nuestro sistema. Esa sería la solución más radical.
Bueno, eso es lo que dice Bruno Rodríguez, que ocurrió en 1959.
Bueno, vamos a seguirle que sí, es verdad. Vamos a tratar de creerle. ¿Cómo? A lo mejor para ellos, ¿no? Para su familia. Esa fue la apertura.
Claro, como no. Las gracias, Félix. Un placer, como siempre. Interesantísima entrevista con el joven habanero Félix Llerena en el contexto de lo que espera él y otros jóvenes cubanos a partir del domingo próximo, la visita del presidente norteamericano Barack Obama a Cuba. Las gracias extensivas, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro. Dios mediante, pues nos veremos mañana de vuelta aquí a la misma hora en nuestro espacio. El agradecimiento extensivo, como todos los días, a nuestro técnico Juanito Pendaz. En la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana jueves, Cuba al Día, a las 3, la costumbre, aquí en Radio Martí.